de virus y adentro de esa familia hay diferentes miembros. Llega a nivel de género, alfa, beta, gamma, delta, coronavirus. Y esos diferentes grupos tienen diferentes riesgos.
Escuchan a la doctora Aileen Marty, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Los alfas son muy comunes, te pueden dar un poquito de diarrea, más que nada te dan catarros que no son significantes. Pero los beta coronaviruses han sido muy problemáticos para los seres humanos. Son coronaviruses que normalmente se encuentran en animales y que brincan a la población humana. Y cuando brincan, muchas veces muy agresivos, es un virus nuevo que ningún ser humano tiene resistencia inmunológica y por eso se ven problemas. Encima de eso, es muy problemático porque es tipo beta. No se sabe exactamente de cuál animal brincó, aunque se parece mucho genéticamente a algunos coronavirus tipo beta que se encuentran en murciélagos. O sea, puede ser que brincó del murciélago a los seres humanos. Entonces, se puede comparar este con SARS y MERS, que son los otros dos que han brincado de tipo beta coronavirus a los seres humanos. Y SARS y MERS, cada uno produjo muchos problemas y muchas personas murieron, especialmente del SARS. Pero SARS y MERS no eran tan contagiosos como este nuevo virus. Y el problema es que como es tan nuevo, no existe vacuna y no existen medicamentos específicos contra este virus. Entonces, los remedios que nos quedan es la distancia social, mantener las manos limpias, porque este virus se puede transferir cosas contaminadas que uno toca con la mano y después trae la mano a la cara y la boca, la nariz, los ojos, y te puedes contaminar. Y también se puede transferir por estornudos, y la tos también puede cargar con eso cantidades de virus que se pueden respirar. Es importante mantener las manos limpias para tratar de mantenerse saludable, porque las personas más saludables son los que menos van a manifestar problemas graves de cualquier infección, incluyendo esta nueva.
Escucharon a la doctora Aileen Marty, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos a las 5 de la tarde, por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Con Marielena Páez, invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresa y mucha música. RM en el aire.
De alegrías, de entrevistas, de noticias y algo más. días tengan todos los amigos oyentes y bienvenidos a RM en el aire. Un programa de 2 horas de entretenimiento donde le auguramos a todos los amigos oyentes que la van a pasar súper bien, porque también es tiempo de relajarse, de disfrutar, de mirar la vida. Sabemos que hemos tenido momentos muy difíciles, que vamos a pasar otros momentos difíciles, pero siempre hay una luz después del túnel, y esa es la luz que tenemos que ir, caminar a buscar esa luz. Y bueno, como siempre, hoy es 16 de mayo, sábado, y mañana, domingo 17, que como ustedes saben, nuestro programa se transmite el sábado y se vuelve a transmitir el domingo. También queríamos hablar el día 20 de mayo, que es una fecha bien importante para nosotros en Radio Martí, porque cumplimos, señores, nada más y nada menos que 35 años. En 1985, el 20 de mayo, salió al aire Radio Martí, un servicio de radio y también televisión que fue posterior internacional, financiado por el gobierno de los Estados Unidos. Transmite en español desde Miami hacia Cuba. Fue llamada así en honor a nuestro querido apóstol José Martí, que como todos ustedes saben, el día 19 de mayo, hace 125 años, falleció nuestro apóstol José Martí, figura cumbre de la historia y la literatura de Cuba. Quien conoce a José Martí sabe que es nuestro apóstol, el apóstol de la libertad de ese país, que es nuestra querida islita de Cuba. Queríamos hacer una pequeña reseña rapidito de Radio Martí. Radio Martí fue fundada en el año 1983 por el presidente Ronald Reagan, impulsado por el activista anticastrista Jorge Mas Canosa, como una línea editorial contraria al modelo comunista y que recoge el sentir de buena parte de la diáspora cubana en la Florida, así como la disidencia dentro de la isla. Yo que tuve la oportunidad, me acuerdo cuando salió al aire Radio Martí, de verdad que fue una ventana de esperanza hacia el pueblo de Cuba. No sabíamos nada, nos tenían todo marginado, la información. Y cuando Radio Martí salió con ese ruido también de interrupciones que siempre ha puesto Radio Martí, el gobierno de Cuba a Radio Martí, precisamente para que no sepamos qué puede saber uno a través del mundo exterior, esa ventana nos la dio Radio Martí en el año 1985, y fue una alegría tremenda. Cuando oímos por primera vez esa voz preciosa de Moisés López, que tenemos una entrevista con él y la vamos a poner en nuestro programa, lo que significó para un cubano como Moisés López, precisamente dar esa primera voz a la radio. Mi padre, bueno, muchas personas oían Radio Martí, inclusive movíamos el radio porque a veces la frecuencia se iba, pero sabíamos todo lo que pasaba en el mundo, y sobre todos los cubanos que estaban aquí, los cubanos que estaban adentro de la isla, que estaban luchando precisamente y que están luchando por la libertad de Cuba. Las Damas de Blanco no se conocen si no existiera Radio Martí, nada más que lo conocieran un grupo de personas, pero gracias a Radio Martí se conocen las Damas de Blanco, se conocen los disidentes, y por eso nosotros queríamos rendir tributo a ese día tan importante que es el nacimiento de Radio Martí, el 20 de mayo de 1985. Y por supuesto también el fallecimiento de nuestro apóstol José Martí, fundador del Partido Revolucionario Cubano. Unificó las fuerzas que condujeron la denominada Guerra Necesaria, iniciada en febrero de 1895. Y dicho todo esto, bueno, no estoy sola en el programa, también como siempre me acompaña el doctor Ángel Leal, que también un 20 de mayo, doctor, de 1902, en el Castillo del Morro de La Habana, fue izada la bandera de la Estrella Solitaria, nuestra bandera cubana, proclamando al mundo el nacimiento de la República de Cuba. ¿Qué fechas tan bonitas, doctor?
Sí, no, indiscutiblemente, ahora que estabas haciendo ese resumen tan histórico, tan bonito, de lo que Radio Martí nos significa a todos nosotros. Yo, haciendo memoria, yo cuando aquello tenía 19 años de edad, cuando lanzó Radio Martí, y la Fundación Cubana Americana, la Fundación Nacional Cubana Americana, con Jorge Mascanoza en paz descanse, y recuerdo el optimismo, el entusiasmo, cuando aquello, cuando la presidencia de Reagan, del presidente Reagan,
sí, señor,
un gran líder de este país, y recuerdo la caída del muro de Berlín y toda la esperanza que teníamos de que este iba a ser el principio del final de ese régimen, y pues aquí estamos 35 años después. Y cuando aquello, yo era un adolescente, había acabado de terminar la secundaria, estaba entrando a la universidad, cuando en esos años precisamente visitaron mis abuelos paternos de Cuba, nunca los había conocido. Son cosas que se dice fácil, pero realmente nos tocó a nosotros, y yo hasta los 18, 19 años de edad es cuando tuve la oportunidad de conocer a mis abuelos paternos. Después, al poco tiempo, pude conocer a mi tío paterno, que está en vida todavía, mis abuelos paternos ya fallecieron, y pensar a estas alturas de la vida que yo he podido formar una pequeña parte de lo que es Radio Martí, lo que significa para la libertad, sí, de Cuba, lo que significa para el pueblo de Cuba, realmente me emociona mucho, porque nunca me imaginé formar parte de un proyecto tan importante y para una causa tan importante para mí, para nosotros, para nuestras familias, que es la libertad de Cuba. Así que verdaderamente un honor, es un honor, y por último, y después, años después, que mi hijo haya podido estudiar precisamente en la misma secundaria que los hijos de Mascanoza, y en el programa de le llaman el programa MAS, el MAS Program, para los estudiantes de esta secundaria. Entonces, realmente, y que mi hijo tuvo la oportunidad de caminar los pasillos de Radio Martí, que significó mucho para mí a nivel personal. Así que hemos hecho el círculo, estamos acá y seguiremos.
Y varias generaciones.
Así es, y seguiremos luchando porque el propósito no se ha cumplido todavía.
Sí, lamentablemente no se ha cumplido. Bueno, doctor, rapidito, yo quería decir, antes de ir ya para la cumpleaños, que la comunidad, cuando fue a Cuba, también fue un momento de esperanza y de uno ver, porque decían los gusanos, y todo el mundo decía, los gusanos que llegaron a ver a familia, que fueron a llevarle comida, necesidades primordiales que tenía el pueblo de Cuba, se convirtieron en mariposas. Y también, yo me acuerdo que yo tenía una mariposa que me habían regalado aquí de los Estados Unidos. Han sido momentos históricos muy importantes, y el papel fundamental lo ha jugado siempre Radio Martí. Ha sido muy criticada de alguna forma, pero de una forma o de otra, el pueblo cubano ha tenido esa ventana de aire de libertad. Dicho todo eso, dime.
Y la esperanza que mantenemos es gracias a la existencia de Radio Martí, que es imprescindible, porque vamos a seguir luchando por esta causa y en algún momento lo vamos a lograr. Radio Martí ha cumplido su cometido. Lo que todavía el resultado final no lo hemos alcanzado, pero lo vamos a alcanzar.
Lo vamos a alcanzar, claro que sí. Bueno, nos vamos con los que cumplen años en el día de hoy, 16 de mayo, mañana 17 de mayo, los que cumplen esta semana que acaba de transcurrir, hasta que nos volvamos a ver en la próxima semana, que sería el sábado 23. A todos muchísimas felicidades, y nos vamos con Orinoco Flow. Un día 17 de mayo, pero del año 1961, nació en Irlanda la cantante Enya. Vamos a escuchar este tema precioso, Orinoco Flow, el Orinoco fluye. Así que disfrutemos de ella en esta interpretación en RM en el aire. Let me say, let me crush upon your shame, let me reach it.
feliz, feliz en tu día. Amiguito, que Dios te bendiga, que reine la paz en tu vida y que cumplas muchos más. ¡Felicidades! ¡Azúcar!
Y que cumplas muchos más.
¡Y más y más!
Y que cumplas muchos más.
¡Vamos!
Y que cumpla muchos más. Bueno, tenemos dentro de las efemérides de mayo, porque es que ha sido una fecha tan importante para el pueblo de Cuba y tan borrada, doctor, porque todas esas fechas patrias se han borrado, lamentablemente. Yo cuando a veces voy a buscar las efemérides, inclusive para enviarlas para el pueblo de Cuba, las primeras efemérides que me salen siempre son la del gobierno de Cuba, Che Guevara, Fidel, y yo digo, Dios mío, pero cómo se han ido tantos luchadores por las libertades y que no se utilice. Yo tengo aquí que el 20 de mayo del año 1899 nace la escritora Lidia Cabrera, escribió la crónica social de la revista Cuba y América. En París publicó sus Contes Negre de Cuba, basado en relatos oídos de viva voz, que constituyen tanto un aporte al conocimiento del folclore negro como una creación poética. De regreso a Cuba continuó con esa labor que derivó hacia un estudio de la cultura afrocubana en sus aspectos lingüísticos y antropológicos. Entre sus obras se encuentran, entre otras, El Monte, La Sociedad Secreta Abacuá, Anagó, el vocabulario Lucumí. Fíjate qué importante. También el 21 sí. de mayo muere el poeta Francisco Poveda, que nació en La Habana el 4 de octubre de 1796. Publicó su primer poema A Cuba en el año 1829. Trabajó como actor en un teatro de La Habana. Colaboró en Eco, El Sagua y La Luz. Es considerado el iniciador del criollismo en nuestra poesía. Y en el 1888 nace el compositor Ignacio Piñeiro, que muere el 12 de marzo del 69. Fue contrabajista del Sexteto Occidental de María Teresa Vera. Fundó el Sexteto Nacional, convertido luego en Sexteto. Participó en diferentes eventos internacionales. El compositor norteamericano George Gershwin se inspiró en su obra para la obertura cubana. Escribió unas 327 canciones. Wow. Las más populares, Esas No Son Cubanas, muy conocida, Suavecito en el año 1930 y Échale Salsita. Esas cosas, doctor, y todos los amigos oyentes, Cuba no tiene esas informaciones. Y nosotros que siempre queremos traer la colación a nuestro programa de Radio Martín. Vamos a ver qué sucedió un día como hoy.
Efemérides, un retrato, un recorrido histórico, un día a día a través de los sucesos, acontecimientos y personajes que marcan los hechos esenciales de nuestro pasado y presente alrededor del mundo.
Y efectivamente, un día como hoy, 16 de mayo, pero del año 1703, el zar Pedro I pone la primera piedra de la ciudad de San Petersburgo a orillas del río Neva. 1875, primera ópera de un autor cubano estrenada en La Habana, La hija de Jepté, de Lauro Fuentes, con libreto de Arnao. 1905, nace Henry Fonda, actor estadounidense. 1917, nace Juan Rulfo, escritor mexicano. 1929, primera entrega de premios anuales otorgados por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, consistente en una estatuilla bañada de oro, después llamada Oscar. 1943, Segunda Guerra Mundial. Tras cuatro semanas de lucha, las fuerzas nazis terminan por vencer la resistencia del gueto de Varsovia. Un día como hoy, 16 de mayo, pero del año 1966, nace en Indiana, Estados Unidos, Janet Jackson, hija menor de los Jackson. 1974, la India anuncia que tiene la bomba atómica. 1975, la japonesa Junko Tabei culmina la cumbre del Everest, convirtiéndose en la primera mujer que lo consigue. 1986, la OTAN aprueba la producción de armas químicas por parte de Estados Unidos. 1995, muere Lola Flores, la faraona, cantante y actriz española. 2007, Jacques Chirac traspasa la presidencia de Francia a Nicolas Sarkozy tras 12 años en el poder. 2011, el transbordador Endeavour despega rumbo a la Estación Espacial Internacional en su última misión al espacio. Esto y mucho más sucedió un día como hoy. Y precisamente como dijimos en nuestras efemérides, un 16 de marzo del año 1966, nace Janet Jackson y la traemos con este musical precioso que además es motivador para todos en estos momentos que estamos viviendo. Escape. ¡Let's go!
con María Elena Páez.
Ya llegó, ya está aquí.
RM en el aire.
Ajá, por Radio Martí, la que te gusta a ti.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando RM en el aire con María Elena Páez.
Ya llegó, ya está aquí.
RM en el aire.
Ajá, por Radio Martí, la que te gusta a ti.
Mi nombre es Cristi, amén.
Rolando Baute, el psíquico de las estrellas, con los signos zodiacales de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer.
Aries, esta semana tu carta del tarot es la fuerza. Aries, la fuerza te está indicando que tienes que hacer más presión en ese asunto que estás queriendo terminar y te has demorado demasiado. Tu arcángel es Camael y tus días de suerte son el 1, el 8 y el 24. Tauro, el as de oro. El as de oro o Tauro es una carta de suerte, así que tratas de seguir enfocándote en el área financiera, pero con más vigor, porque a veces bajas la guardia. Tu arcángel es Ángel y tus números de suerte son el 2, el 29 y el 44. Géminis, el 2 de espada. Estás teniendo dificultades con una persona del trabajo porque estás enfrentándote demasiado a sus proyectos. Trata de concentrarte más en ti y no seas demasiado crítico. Tu arcángel es Rafael y tus días de suerte son el 3, el 9 y el 25. Cáncer, el emperador. Ahora sí posees las condiciones necesarias para hacer ese cambio. Así que no te preocupes por las consecuencias porque verdaderamente lo necesitas. Tu arcángel es Gabriel y tus números de suerte son el 4, el 11 y el 22.
Y hasta aquí los signos de Aries, Tauro, Géminis y Cáncer en la voz de Rolando Baute.
Bueno, de esta forma queríamos recordar con este número de Donald Summer on the radio, queríamos recordar a Donald Summer, un excelente cantante, y hemos disfrutado este número que fue más o menos aproximadamente en los años 80, más o menos aproximadamente, que era la época disco, y así la hemos traído para este fin de semana. Bueno, dicho todo esto, como siempre, vamos a conversar con nuestros invitados en el día de hoy. Y para ello contamos con nuestro querido doctor Ángel Leal, que bueno, como ustedes saben, ha estado la primera hora. También vamos a contar con el doctor Alfredo González, de Medicina General, y médico veterinaria, nuestra querida Elizabeth Cuesta, doctora. Así que es un placer que estén con nosotros. Estoy llena de doctores en esta media hora. Qué bueno, y es un placer.
Igual para nosotros. Gracias, Marilena.
Bueno, las preguntas son muchísimas. Tenemos temas de inmigración, tenemos temas con nuestras mascotas, que hay que cuidarlas porque son parte de nuestra familia, y por supuesto los temas médicos del coronavirus. Vamos a comenzar con el doctor Alfredo. Doctor, sabemos que en estos momentos hay casos de niños con el síndrome inflamatorio vinculado al coronavirus. ¿Qué nos puede decir con respecto a eso? Los niños en estos momentos pueden ser más atacados por este tipo de inflamación.
¿Aló? ¿Me escuchas?
Sí, sí, te escucho, sí.
Sí, sí. Bueno, en este caso los niños es algo...
Es nuevo.
Punto, sí, sí, hasta cierto punto yo no creo, en mi opinión personal, no creo que tenga nada que ver específicamente con este virus. Son casos, procesos inflamatorios que están sucediendo. Pero lo primero es que hubiese sucedido en las etapas iniciales, y sabemos que por el nivel inmunológico tan elevado de los niños, muy pocos fueron contagiados, y si acaso algún niño ha sido... el problema es el siguiente, que cuando se diagnostica esto, pasan días, sí, pasan aproximadamente 2 semanas, 14 días. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Con los niños que están presentando mayores afecciones de tipo respiratorio e inflamatorio, pasa lo siguiente: si vives en una casa donde supuestamente todo está, es decir, ninguno está patológico a la enfermedad, no está positivo, supuestamente, y hay en la casa, viven 6 personas, de los 6 que viven, hay 4 que están positivos, obviamente que ese niño, la carga viral va a ser muy superior. Entonces, este es el niño que cae en el rango de estos niños que se complican desde el punto de vista inflamatorio y donde son más atacados, ¿ves?
Uh-huh. Sí. Entonces, pero los niños, si hay una persona que tiene el coronavirus dentro de la casa, definitivamente hay que aislar a los niños, ¿no?
Exacto, correcto, sí, definitivamente los niños hay que aislarlo, y toda persona que esté en la casa, hacerle la prueba, estar seguro que no está positivo, y una vez que se está seguro que no está positivo, hay que aislarlo.
Porque yo he visto, sí, también a través de las noticias, padres que han tenido el coronavirus, que le han dado de alta, y lo primero que han hecho, por además porque se mantienen aislados precisamente, es darle un abrazo a los hijos, besarlos. Ahí no puede haber ningún tipo de contagio.
El coronavirus
no queda retenido, no queda guardado.
No. Sencillamente ha sido recurrente en aquellas personas que surge la enfermedad y no completan el ciclo, quizás por ejemplo, de estar alejados, y regresan a la vida social normalmente sin una prueba, quizás, o en ocasiones las pruebas pueden tomar y pueden dar fallidas. Y entonces eso puede pasar también, que tengan una prueba de fallida, quiere decir, no tomaron bien la muestra o cualquier cosa pasó que puede pasar, y sencillamente hay que volver a hacer las muestras. Yo creo que estaban haciendo hasta 2 o 3 tomas de muestra antes de darle alta al paciente, definitivamente, cuando para estar seguro que la enfermedad no está vigente en ese momento, quiere decir, no está activa. Pero ya una vez que está de alta el paciente, sí, definitivamente, claro, no está de más que aunque haya sido dado de alta con esta enfermedad, que ya pasaste la enfermedad, alejar un poco a los niños, incluso los adultos deben mantenerse un poquito alejados, seguir con las normas de precauciones, el tapabocas y todas estas cosas, y buscar el mayor aislamiento dentro de la casa posible. Eso es algo muy bueno, la verdad, para evitar segundas complicaciones y cosas más que puedan suceder, ¿ves?
Doctor, otra pregunta. Hay madres que están embarazadas, que tienen el coronavirus, y sin embargo los niños no les pasa este coronavirus a las madres.
No.
¿A qué se debe? ¿A que no se traspase el coronavirus a las madres embarazadas?
Bueno, primero tiene que atravesar la barrera placentaria, ¿ves? Lo que se llama el cordón umbilical. Y eso no es fácil pasarlo, es decir, porque está
protegido.
Están los está la defensa de la mamá y está la defensa de ese bebé que está en formación adentro, de acuerdo al tiempo de gestación que tenga. Es difícil, difícil. Tiene que ser que ya tenga un estado, la persona embarazada, un estado crítico para que pueda el bebé, es decir, pasar este virus al bebé. Pero usualmente no debe pasar, no debe pasar. Pero bueno,
¿y si la mamá tiene el coronavirus, doctor, y le puede dar lactancia al bebé?
¿O no es que puede dar lactancia? Siempre y cuando, acuérdate que la leche materna es una de las cosas que sube el sistema inmune del bebé.
¿Aunque tenga el coronavirus la mamá?
Bueno, en este caso no sabría qué decirte, están de acuerdo a los niveles de que den los parámetros, los niveles que den, si está muy elevado en el caso este de la mamá, si es muy muy simple, muy muy suave, hay que ver los niveles que den en cuanto al se le toma la muestra, de los niveles del virus como están, si están muy elevados, si la mamá fue una catástrofe, si fue un diagnóstico tardío, fue un diagnóstico a tiempo, hay muchas cosas que influyen en la variación del virus este en cuanto a las embarazadas y en cuanto a todo tipo de personas que contenga este virus.
¿Ves? Y todo también cada persona es un mundo, doctor, cada persona es un mundo también.
Sí, también eso, y este virus estamos viendo que se ha manifestado en diferentes maneras, es decir, que no hay nada por donde te cuidas por un lado y te ataca por otro, y cuando vienes a ver, es algo un poco desconocido todavía. Hay que esperar que las investigaciones científicas que están haciendo, bueno, pues todos los días salen nuevas cosas y nuevas cosas y nuevas cosas, y bueno, pero yo pienso que ya va a haber control de la enfermedad muy pronto. Yo pienso que sí, que realmente tanto los gobiernos y el gobierno de aquí, este país, está trabajando muy fuertemente en que sea controlado esto. Yo pienso que se va a poder controlar, definitivamente. Sí.
Doctor, a los que están en Cuba, que nos están escuchando, ¿qué alimentos pueden ser un poco mejor para fortalecer el sistema inmunológico? ¿Qué deben tomar? ¿Qué le sugiere a aquellas personas en Cuba, que sabemos que aquello está, que es un desastre, no tienen que comer? No, sí. Los alimentos, las colas son enormes y no te garantizan de que llegue al último en la cola, y es terrible. La pasta de dientes, me enteré inclusive hace poco que está a $10 el tubo de pasta dental. ¿Quién puede comprar cuando tiene necesidades con los hijos de comprarle pan, de comprarle leche, de comprarle huevo, manteca, comprar pasta de dientes? No sé, antier hablé con una amiga mía y tiene la boca desbaratada, se lava la boca con jabón, se lava el pelo en vez de con champú, con detergente, y estoy hablando en pleno vedado, no estoy hablando en las provincias.
Bueno,
¿qué consejo le podemos dar? Sí.
Déjame decirte, primero tengamos en perspectiva ese gobierno. ¿Qué te puedo decir? Que no sepa el mundo de claro. Cuanto a las necesidades, las atrocidades que vive ese pueblo. De verdad que, mira, Cuba es uno de los países donde yo te digo que solo la mano de Dios podrá estar ahí puesta, y de verdad es difícil, es difícil, pero muy difícil que tú puedas hacer una predicción acerca de algo, porque no hay alimento, no hay manera de cuidarse. Tú ves en los videos las personas en las colas sin protección, sin tapabocas. Eso es horrible. Te digo que eso es horrible. Y entonces, ¿qué te puedo decir? Toda aquella persona, bueno, recomendarle protegerse, y en cuanto al punto de vista alimentario, bueno, imagínate qué le vas a pedir a ese pueblo, que coma proteína, no hay proteína, que coma carbohidratos, no hay carbohidratos, es que no hay nada. Entonces, nada, todo aquel que tenga la posibilidad de alimentarse correctamente, todo aquel que tenga la posibilidad de mantenerse aislado, todo aquel que tenga la posibilidad de no salir de la casa, de estar lo más encerrado posible, no permitir visitas de vecinos, de amigos, ni nada, es el que más yo pienso que se va a salvar. Tú ves, entonces los hospitales también están acabados. ¿Qué te puedo decir? A veces los médicos tienen la... A veces no, de ocasión. Estoy completamente seguro. Sí. Que los médicos tienen la sabiduría para manejar ese tipo de virus. Completamente la tienen. Pero no tienen recursos. No tienen medicamentos. No tienen nada. Nada. Imagínate, claro. Lo mínimo que tú puedes darle a un paciente es un tapabocas. Y no existe. No hay tapabocas. Sí. Entonces,
no, ni siquiera hay tela, hay que coger una ropa de uno, de vestido que
exacto.
Uno tenga para hacer el tapabocas.
Imagínate, y entonces ya yo expliqué ese tipo de tapabocas de tela, tú sales a la calle, tienes que tener 4 o 5 tapabocas, porque ese tapabocas, si te lo vuelves a poner al día siguiente, y ese tapabocas no está limpio. De hecho, aquí claro. Tenemos la opción de los de estos desechables, tú lo tiras y coge otro, y coge otro, sí. Coge otro. Pero ahí no es esa opción, ahí claro. No es esa opción, ahí la opción es cero, como siempre, claro. Opción cero siempre. Y entonces no hay posibilidad alguna de que el pueblo esté alejado, esté un poco a salvo de este virus, ni en cuanto a alimentación, ni en cuanto a medicación, ni en cuanto a nada. No hay manera. Claro. El hacinamiento en los hospitales es grave, es fatal. ¿Y qué va? definitivamente solo desear suerte y que todo pase bien y que no tengan...
Y que no salgan a la calle.
Que pueda pasar esto. Cuba, igual que aquí la, el estado de la Florida, los va a ayudar mucho este verano, el calor. Yo pienso que sea uno de los factores que influya en ayudar tanto a Cuba como aquí el estado de la Florida, que sabemos que es un estado muy caliente y que, bueno, va a haber cierta posibilidad con relación a otros países y a otros estados que son más fríos, más húmedos. Así que yo pienso que eso es una variante que aquí nos va a ayudar mucho a nosotros, ¿eh? Aquí en Cuba, definitivamente.
Claro. También, rapidito, doctor, la Organización Mundial de la Salud asegura que va a haber de 7 a 8 vacunas que pueden ser candidatas para la cura del coronavirus. ¿Sabe algo con respecto a eso?
Sí, claro. Definitivamente la Organización Mundial de la Salud está trabajando fuerte en todas estas partes, al igual que aquí en Estados Unidos y todos los países desarrollados del mundo están trabajando en busca de una vacuna, pero todavía una seguridad absoluta de que va a haber una vacuna para tal fecha. Es decir, hay planteamientos que para fines de año, otros planteamientos que para julio, otros para planteamientos que para mayo del año que viene. Es decir, no hay nada seguro, como que tú no ves el final del túnel todavía en cuanto a una vacuna. Yo sí veo mayores posibilidades en cuanto a tratamientos inmediatos que se estén ya haciendo y que están surtiendo efecto. Y básicamente nada. Lo básico, lavarte las manos, el aislamiento, proteger la familia lo más que pueda y los amigos y nada, el distanciamiento social, créeme que es lo número uno en este caso a tomar en cuenta, y porque a veces ya veo a la gente un poco relajada, la gente sin tapabocas y eso es complicado, eso es un poquito complicado.
Claro que sí. Bueno, doctor, correr muchas gracias, mucho. No se me vaya, correr mucho.
No, para nada.
Bueno, tenemos a nuestra querida Elizabeth, que Cuesta, médico veterinaria, que queríamos hablar acerca de las mascotas. ¿Qué podemos hacer con nuestras queridas mascotas cuando existe esta pandemia que sabemos que algunos animales la han tenido?
Sí, buenos días, Mari, buenos días a la audiencia, a los profesores. Bueno, principalmente lo mismo de siempre. Cuando uno tiene este tipo de dolencia o algún dueño es diagnosticado con el COVID, ya hablamos anteriormente que se debe aislar de su familia, de su mascota. Alguien que se haga cargo de su mascota, principalmente alguien de familia que la pueda estar claro, en determinados momentos hacer sus necesidades, darle su comida en tiempo, tenerle su agua, si no tiene alguien que la cuide. Entonces, la misma persona y el dueño debe tomar sus medidas, ponerse el tapabocas y lavarse las manos siempre antes de manipular a su mascota y después, y mantenerla lo más alejado posible o estar isolado en el cuerpo, para no estar en contacto con la mascota, principalmente en los felinos, que hemos visto que hay más susceptibilidad a eso, a pesar de que han dado un porciento bajo y se han recuperado rápidamente de estos síntomas.
Sí. ¿Y qué alimentación debemos darle a nuestra mascota, la que siempre le estamos dando, no es así?
Sí, es una alimentación de acuerdo a su raza, de acuerdo a la edad que tengan. Hay muchas comidas comerciales que ya están estables en lo que es a los requerimientos proteicos, energéticos, y eso es importante, de acuerdo a la edad del perrito. Los perritos chiquitos requieren más alto nivel de proteína, los más viejitos con menos grasa, y sobre todo darle de 1 o 2 veces al día una porción del tamaño de su cabeza, más o menos, y su agüita fresca todo el día.
Ah, qué bien. Entonces, ¿y podemos poner también a nuestra mascota que coja sol?
Sí, claro, la mascota se puede caminar, las caminatas son muy buenas para sus paticas, evitan mucha artritis, igual que las personas. El sol en estos momentos, ahora mismo viene el verano, hay determinadas mascotas que son razas braquicefálicas, que diríamos que son las que son los ositos cortos, como el perrito tuyo, el lazazo, el chixu, los inglés bultos, los french bultos. Esos perritos no respiran comúnmente porque tienen el sistema nasal corto. Entonces debemos evitar las altas temperaturas, caminarlos en horarios en la mañana, en la tarde, cuando no haya mucho sol, y agua fresca siempre, tener andar con un poquito de agua para que podamos darle agua y ellos no se sofoquen tan rápidamente porque pueden sufrir golpes de calor.
Claro. Bien, muchísimas gracias, Elizabeth Cuesta, médico veterinaria, por darnos esta información de nuestra mascota, manteniéndonos al tanto de nuestros otros familiares que tenemos en la casa. Vamos a disfrutar de la buena música con Lola Flores, cantante y actriz española, como decían todos, la faraona, con este tema precioso, Hay pena, penita, pena.
yo tuviera esta noche negra, lo mismo pulposo con un cuchillito de luna lunera, cortara los hierros de tu calabozo. Si yo fuera reina de la luz del día, del viento y del mar, cordeles de esclava yo me ceñiría por tu libertad. Ay, pena, penita, pena, pena, pena de mí. Mismo con nublado de tiniebla y cadena, es un potro desbocado que no sabe dónde va. Es un desierto de arena, pena, es mi gloria en un pena. Ay, pena, ay, pena, ay, pena, panita, pena. Estar a tu vera, cariño del alma, bebiéndome el llanto de tus oleares. Me duelen los ojos de mirar sin verte, reniego de mí, que tienes la culpa de tu mala suerte, mi rosa de abril. Es un potro desbocado que no sabe dónde va. Es un desierto de arena, pena. Es mi gloria en un pena. Ay, pena, ay, pena, ay, pena, penita, pena.
En breve regresamos con María Elena Páez. RM en el aire.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. Radio TV Martí, @gmail.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sube a la cima de la cartelera Pop Songs de Billboard, My Oh My, de Camila Cabello y el rapero Baby. Lo último del grupo de la Gran Manzana, Nueva York, The Strokes, es el éxito número uno de la lista Adult Alternative. Se titula Bad Decisions, Malas Decisiones. Light of Love, Luz de Amor, de la banda británica Florence and the Machine, llega a ser la canción del género rock más descargada del momento.
Well, the feeling was always too much for me, it always came too strong. I wanted to get it right so badly that I always hope. So you keep pushing on, you hope it won't be long, till you can find the child you were. Find a way to get along. Don't go blindly into the dark. Every one of us shines a light of love.
El sencillo de música cristiana con mayores ventas, según Billboard, es Rattle, Traqueteo, del conjunto Elevation Worship. Valentine, mi San Valentín para siempre, del vocalista Charlie Wilson, asciende a la cima de la categoría Adult R&B Songs. So will you be loving like I do? músico colombiano Camilo cuenta con el álbum Latin Pop número uno del momento. Y de esa grabación les presento el tema titular, Por Primera Vez, un dueto con Evaluna Montaner.
Por primera vez, un amanecer bonito. Por primera vez, lo que quiero y necesito. Por primera vez, hoy duerme el cielo conmigo. Por primera vez, yo volví a nacer contigo. Yeah, yeah, contigo.
Hey, del boricua Anuel AA llega a ser el éxito número uno de la cartelera Latin Rhythm Songs. Cerramos con la canción latina más descargada según Billboard, Sway, Menearse, de Luis Fonsi.
Lo hacemos a tu manera, lo hacemos donde te quieras, te palestro conmigo, te conmigo pa' fuera.
Para Radio Televisión Martí, les habló Berta Arrabal.
Radio Martí presenta Cita con la Historia. Un recorrido por los capítulos más importantes de la historia de Cuba y su impacto en la Cuba de hoy. Cita con la Historia. Con el doctor Gustavo León. Cita con la Historia. Sábados y domingos a la 1:30 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Estás escuchando RM en el aire con Marielena Páez.
Ya llegó, ya está aquí.
RM en el aire.
Ajá, por Radio Martí, la que te gusta a ti.
Y seguimos con los signos zodiacales, esta vez con Leo, Virgo, Libra, Escorpión.
Leo, bueno, Leo, para ti esta semana tu carta del tarot es el ermitaño. Leo, el ermitaño te está indicando que tienes que reflexionar más a la hora de tomar decisiones, porque a veces tienes que empezar los procesos de nuevo porque te equivocas. Así que ten en cuenta este consejo, Leo. Tu arcángel es San Miguel. Y tu número de suerte son el 5, el 12 y el 17. Virgo, el mago. Virgo, el mago es una carta de acción, pero con mucha reflexión. Así que si tú estás pensando hacer un cambio laboral, no es el momento indicado, pero sí prepararte para próximamente poder dar ese paso. Tu arcángel es Rafael. Y tus números de suerte son el 6, el 12 y el 40. Libra, el 10 de copa. Libra, el 10 de copa sin duda es una celebración. Alguien que viene de tu pasado a salvar las consecuencias de las malas acciones que hiciste en estos últimos tiempos por poca madurez, podemos decir. Pero sin embargo, vas a poder tener un tiempo de mucha alegría. Tu arcángel es Ángel y tus números de suerte son el 7, el 18 y el 44. Y Escorpio, las estrellas. Ahora empieza una etapa para ti, Escorpio, donde podrás superarte, podrás avanzar en el área del conocimiento. Así que trata de enfocarte porque tendrás suficiente tiempo. Tu arcángel es Azael y tus números de suerte son el 8, el 5 y el 22.
Y hasta aquí los signos de Leo, Virgo, Libra y Escorpión en la voz de Rolando Bauti.
Yeah.
Wow. Escuchamos esa maravillosa voz de nuestra querida amiga Raquel Rubí, un área de Buceta. Qué bueno que estás con nosotros, Raquel. Tú eres mamá, actriz, profesora, tienes dos niñas preciosas y tu mami. Felicidades. Ay, por el Día de las Madres. Yo te felicité, pero bueno, te vuelvo a felicitar públicamente.
Muchas gracias.
Eres un fenómeno de mujer, una maravilla. Conversar contigo, hablar contigo, de verdad que es una satisfacción increíble.
Oye, qué sorpresa esa invitación que me has dado, ¿verdad? Que es un placer tremendo estar ahí con ustedes.
¿Cómo le lleva el coronavirus a ustedes en la casa? ¿Cómo te planifica con los niños, tu esposo, el perro? Bueno, ¿cómo es la planificación?
Nosotros estamos disfrutando, la verdad, un tiempo en familia, a pesar de todo, por supuesto, viviendo la situación como todo el mundo, que es una situación bastante difícil, delicada y que nos preocupa. Pero dentro de eso hemos sabido aprovechar este tiempo en familia, ¿tú sabes?
Yo creo que es lo más inteligente.
Claro, lo más inteligente porque es lo que toca, ¿verdad? Sí, entonces sí, sí. Hay que sacar lo mejor de cada situación que la vida nos trae. Entonces, mira, cocinamos juntos, hacemos desayuno, estoy con las niñas, las ayudo en la escuela. Después salimos todos los días en las bicicletas, los cuatro juntos. Montamos por aquí mismo en el condominio de nosotros. Y bueno, pasamos tiempo juntos, hacemos juegos, vemos películas los fines de semana. Y sobre todo trabajo mucho con las niñas, hago grabaciones con las niñas, estudiamos el piano todos los días, tenemos más tiempo para dedicarle, tú sabes, es una bendición. Hay veces el tiempo que no tenemos, y para mí mismo, claro, cosas de composición, cosas que tengo pendiente, óperas, cosas que quiero estudiar, qué sé yo, muchas cosas pendientes que uno siempre tiene. Y en eso estamos aprovechando.
De lo pendiente que te queda, ¿cuál es la que te gustaría priorizar de todas esas tareas pendientes?
Tengo cosas pendientes de composición. A mí me gustaría hacer muchas cosas de fusión con ópera y algunas otras tendencias modernas. Eso en cuestiones de profesional, de lo que es como compositora. Claro, como cantante hay cosas que tengo pendientes y estoy puliendo algunos roles que quisiera hacer. Me gustaría hacer el rol de Museta, casualmente. Esta área que yo canté es un rol que yo quisiera hacer en el futuro, en algún momento. Y bueno, también tengo mis estudiantes. Acuérdate que yo soy profesora de Miami Dade College y yo sigo dando clases online. Uh-huh. Y mi estudio de mis niños. Entonces ahora mismo casualmente estamos planificando un concierto online que lo vamos a hacer ahora en mayo 23. Entonces eso va a ser en mi página de mi estudio Ruby Music. Y así siempre ocupada con miles de cosas pendientes.
Raquel, de los niños que tú estás, además que estás dándole clase de música, ¿qué te dicen? ¿Qué es lo que más incide en los niños? ¿Cuál es su necesidad imperiosa? Porque no es lo mismo cuando tú tienes tu alumno que tú dices, tienes que poner el dedito así, que tienes que ponerlo asado, que lo estás viendo en el piano, pero, o sea, a través de la pantalla, mejor dicho, pero no lo ves, no lo puedes tocar, ese contacto profesor-alumno.
Sí, bueno, es difícil, sobre todo cuando es un instrumento, cuando son niños pequeñitos que están empezando. Yo tengo un niño de 5 añitos y es increíble lo bien que se ha adaptado a las clases online. También hay que decir que los niños son muy rápidos. Ellos muy cambian rápido el chip y enseguida se conectan con lo nuevo, eso es muy bueno. Pero claro, no es lo mismo cuando uno puede tocar la mano, le tengo que poner muchas imágenes, enseñarle la mano en la cámara. Y así uno va buscando técnicas, por supuesto, para adaptarse a lo nuevo.
¿Qué te gusta más, cantar, componer o actuar? ¿O dar clase?
Bueno, me lo pones difícil. ¿Sabes lo que pasa? Que la actuación y el canto para mí van de la mano, porque me encanta actuar y cantar, o sea, cantar y actuar en escena, ¿no? Como el canto vinculado a la ópera, a la zarzuela, a cualquier cosa que sea en el escenario, eso me gusta mucho. Pero cantar sobre todo me gusta, es algo que me satisface mucho, por eso me fui decantando, ¿no? Por el canto. La actuación me fascina, se me da con mucha facilidad, no como el canto, que he estudiado tantos años porque es una carrera bien difícil. Y lo hago un poco más intuitivamente, ¿no? Un poco más natural, no de escuela. Y la composición, bueno, la composición sí me gusta, pero siempre se ha quedado un poco rezagada porque la vida, la vorágine de la vida y el canto y las cosas diarias, pues la composición me falta tiempo para dedicarme a ella. En realidad es lo que me ha fallado.
Y ahora sobra el tiempo. Ahora sobra.
Y ahora por eso quiero rescatar todo eso. Estoy haciendo con mis programas de computadora. En la computadora he instalado programas y estoy un poco rescatando todo eso.
Claro. De las actuaciones que tú has hecho, ¿cuál es la que es tu bebé? la que tú dices, esta es mi actuación preferida de todas las que he hecho.
Bueno, vamos a decir, por nivel de importancia, tendría que decir la película que hice en Cuba, ¿no? De Rigoberto López, Roble de Olor, porque como quiera que sea, el cine, y el cine cubano es muy importante, pero la pantalla grande te lleva a muchas personas, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues el rodaje como tal es una experiencia maravillosa. Ahí tuve que cantar también, porque casualmente cuando tuve la suerte fue un personaje que era una cantante de ópera. Y yo creo que esa es la satisfacción más grande, ¿no?, que he tenido en mi carrera.
Además, con una actuación maravillosa, de verdad que pude ver el filme, me encantó tu actuación. Además, cómo mirabas al negro y al final te acuestas con el negro, ¿me entiendes? El negro esclavo, esas cosas. Y muy bien la actuación. A mí tú me encanta, yo soy una fan tuya desde siempre, desde que nos conocimos y trabajamos juntas, que fue una maravilla y un placer. Sé que tienes, Raquel, que dar clases, que tienes el tiempo limitado. Hoy sábado en la mañana tienes tus clases y entonces te despedimos, pero después vamos a escuchar la salida de Cecilia, de Cecilia Valdés, que la vamos a poner. Es un placer que estés con nosotros. Rapidito, un mensaje para Cuba.
Bueno, para los cubanos, que se pongan fuertes y que aguanten, que todo esto va a pasar y que de verdad los queremos y tenemos allá parte de nuestro corazón del lado de allá.
Gracias, Raquel, gracias por estar con nosotros. Un placer.
Un abrazo, gracias por la invitación. Un beso, te quiero.
Gracias, mi amor. Sé que tienes mucho trabajo, Raquel siempre está trabajando, de verdad, es una hormiguita que no para. Bueno, vamos a continuar con nuestro doctor Ángel Leal acerca de los temas de inmigración. Doctor, qué bueno que sigues con nosotros, mi amor.
¿Cómo no? Me echaste a perder la película, ¿sabes?
¿Por qué?
¿Dijiste el final? No la he visto.
No, ese no es el final. Ese no es el final.
Ah, okay. Perfecto.
No, ese no es el final. La película está muy bonita, muy bonita.
Sí, pues la voy a ver.
Llama, creo que el no sé qué cosa del oro, no me acuerdo ahora.
Es una película
maravillosa. Sí.
Yo te
mando después el link para que tú la veas.
Ah, perfecto, me encantaría, de verdad, es una persona encantadora y son personas que aportan a la cultura, que es tan importante y es parte de nuestro patrimonio cubano. Entrando en materia de inmigración, María Elena, esta semana un anuncio que sé que ocasionó mucha preocupación en la comunidad, especialmente a los cubanos, teniendo que ver con la Lotería Mundial de Visas. El Departamento de Estado anunció que ha pospuesto poder revisar los resultados para la Lotería Mundial de Visas para el año fiscal 2021. Esto fue previsto, el poder revisar el resultado el 5 de mayo, y lo han pospuesto hasta el 6 de junio de 2020 debido al uso de sus recursos en respuesta a la pandemia COVID-19 coronavirus. Entonces, las personas pueden entrar a la página del Departamento de Estado, que la quiero dar para que por favor entren a esta página, que es la página oficial, para que no los engañen, porque hay muchas compañías y páginas privadas que tratan de como aprovechar y entrar en este proceso de la Lotería Mundial de Visas. Entren a la página D de David, B de Víctor, P de Pedro, R de Raúl, O de
Osiris. Entonces vamos a empezar, yo voy a copiarlo para precisamente que le dé tiempo a los amigos oyentes que la copien.
Seguro, déjame decirlo primero, es dbprogram.state.gov y es D de David, B de Víctor, P de Pedro, R de Raúl, O de Osiris, G de Gato, R de Raúl, A de Ángel, M de María, punto, S de Samuel, T de Teresa, A de Ángel, T de Tomás, E de Eduardo, punto, gov, G de Gato, O de Osiris, V de Víctor, dbprogram.state.gov. Ahí es donde pueden revisar si fueron seleccionados para participar en el proceso inmigratorio bajo la Lotería Mundial de Visas. Esto es para el año fiscal 2021, que es para aquellas personas que se registraron durante la fecha del 2 de octubre de 2019 al 5 de noviembre de 2019. Era el 5 de mayo donde podían haber revisado sus resultados, lo pospusieron, y ahora va a ser el 6 de junio y pueden entrar a esa página para...
Vamos a repetirla, doctor. De nuevo. D de Daniel y B de Víctor, ¿no es así?
Correcto. Entonces,
y vamos a poner programa sin la A.
Correcto.
Sin la A.
Program,
terminado en M. ¿No es
correcto. Así
seguimos después.
Con State, S-T-A-T-E, como estado, pero state en inglés.
Se escribe estate sin la E.
Exacto, no, estate con la E al final.
Con la E al final, pero no la E de adelante.
No la E de adelante, correcto. State.gov, G-O-V de gobierno, pero con B chica al final, B de Víctor.
De Víctor, exacto. Sí.
Okay, entonces
lo vamos a tener ahí, yo lo voy a poner en la página también para que la gente lo pueda.
Sí, cómo no, y es importante porque ahí pueden entrar. De hecho, esta página también les sirve porque estamos hablando del año fiscal 2021, que recordemos que empieza el 1 de octubre de 2020, termina el 30 de septiembre de 2021, o sea que estamos hablando prácticamente para los que puedan ser seleccionados para el año que viene. Los de este año, los que se registraron en octubre a noviembre de 2018, que deben de recibir la visa este año a más tardar el 30 de septiembre de 2020, todavía pueden revisar si fueron seleccionados. Claro, a estas alturas ya debían de haberlo revisado hace tiempo, y aquellas personas que son que puedan participar en este año fiscal que fueron seleccionados, si su número de registro de la Lotería Mundial de Visas está por debajo del 1875, ya tienen derecho a recibir esa visa y deben de seguir los procesos indicados para pedir la visa, para que se la entreguen literalmente a más tardar el 30 de septiembre. Ya yo vi que para el mes de junio eso va a estar al día, o sea, ya no importa el número de confirmación o el número regional de rango de lotería que usted pueda tener, ya para el mes de junio está abierto, y es importante hacer todos los trámites pertinentes para que ustedes logren esa entrevista y obtener la visa antes del 30 de septiembre. Septiembre de 2020, porque si no la recibes antes de esa fecha, la pierdes para siempre. Así que eso es referente a la Lotería Mundial de Visas.
Doctor, ¿y cómo yo sé que a mí me llegó? ¿A través de correo me llega, de mensaje?
No, a través de esa misma página web que acabamos de dar la dirección. Tienen que entrar
ahí
a esa página.
Ahí donde tengo que entrar y donde yo sé que me llegó.
Ah, entonces, para los del año que viene, van a entrar el 6 de junio para ver si fueron seleccionados. Los de este año ya seguramente habrán entrado y ya saben si fueron seleccionados o no. Si alguien no entró de para el año fiscal 2020, pues igual entran a esa página y ya verán si fueron seleccionados o no. O sea, técnicamente, si fueron seleccionados, tienen la oportunidad hasta el 30 de septiembre de 2020 para revisar el estatus de su caso y hacer los arreglos pertinentes para poder lograr esa entrevista a más tardar el 30 de septiembre para que no pierdas la visa. Así que eso es referente a la Lotería Mundial de Visas. La otra noticia que ha ocasionado mucha preocupación en la comunidad tiene que ver con el programa Permanecer en México, que son los protocolos de protección migratoria, que son las personas que están del lado mexicano esperando sus casos de asilo. El Departamento de Justicia, en conjunto con el Departamento de Seguridad Nacional, anunciaron que comenzando el 10 de mayo, es importante entender que estas personas se les entregan las citas personalmente presentándose en un puerto de entrada que se le haya designado. Comenzando el 10 de mayo, ya han suspendido esta entrega de las citas a nivel personal hasta el 8 de junio, porque lo que no quieren es que las personas sigan yendo a la frontera en el medio de esta pandemia. Entonces, estas audiencias bajo los protocolos de protección migratoria, Permanecer en México, han sido suspendidas hasta el 19 de junio. Piensan que van a poder retomar estos casos a partir del 22 de junio. Si usted le toca una audiencia entre el 10 de mayo hasta el 19 de junio, lo que le están diciendo es que ustedes vayan ahora un mes después de la fecha prevista. Es decir, si usted le tocó corte el 10 de mayo, usted se debe de presentar el 10 de junio para que le entreguen la nueva cita. Para aquellos de ustedes que tengan corte ya a partir del 22 de junio, esa fecha la van a tratar de respetar. Entonces, lo que han suspendido son las audiencias bajo los protocolos de protección protección migratoria hasta el 19 de junio, igual se deben de presentar para recibir su nueva fecha si le toca antes del 19 de junio o antes, pero se presentan un mes posterior a la fecha que la habían programado. Entonces, vuelvo y repito, si le tocó el 10 de mayo, se va a presentar el 10 de junio para que le den la nueva fecha. A nivel de corte de inmigración normal para aquellas personas no detenidas, las audiencias han quedado ahora suspendidas hasta el 29 de mayo de 2020. Aquellos de ustedes que están fuera de la detención inmigratoria con corte de inmigración, esas audiencias han quedado suspendidas hasta el 29 de mayo. Las personas detenidas, esas audiencias siguen tomando lugar. Igual están bajo ciertos protocolos considerando poner en libertad condicional a aquellas personas que actualmente se puedan encontrar bajo algún tipo de detención inmigratoria. Van a tomar en cuenta si son detenciones mandatorias, si hay algún litigio federal referente al centro de detención, la condición de salud, la edad. En estos momentos están liberando muchísimas personas, tal vez bajo fianza, tal vez bajo una orden de supervisión, que puedan estar en un centro de detención en estos momentos. El Servicio de Inmigración sigue igual con la misma fecha del 4 de junio para reabrir. Me he enterado, no oficialmente, que piensan empezar a trabajar el 1 de junio, que es un viernes, para poder ya empezar a atender el público el 4 de junio de 2020. Así que esas son. Y lo último, que muy importante, USCIS anunció una extensión de 60 días para responder a ciertas solicitudes. Si ustedes tienen un caso donde USCIS le ha solicitado una evidencia adicional o le han mandado un aviso de intento de negación o un aviso de intento de revocar una aprobación o un aviso de intento de rescindir algún caso que haya sido aprobado, o tienen que presentar algún tipo de apelación o moción de reapertura o reconsideración, básicamente si la fecha suya, si el documento suyo está fechado entre el 1 de marzo y el 1 de julio, tendrán 60 días adicionales para responder a lo que le está pidiendo USCIS a partir de la fecha tope que le habrán puesto en el aviso. Tienen 60 días adicionales. Para aquellas personas que quieran presentar el formulario I-290B, que es generalmente el aviso de apelación o moción de reapertura o reconsideración, son 60 días a partir de la fecha de la decisión. O sea, que han mostrado esta flexibilidad para poder responder correctamente con un tiempo adicional.
Gracias, doctor, como siempre. Y te invito a ti y a los amigos oyentes a escuchar este número precioso de Raquel Rubí, La Salida, de Cecilia Valdés. Escuchemos.
Thank you. Empezamos con Marielena Páez.
Ya llegó, ya está aquí.
RM en el aire.
Ajá, por Radio Martí, la que te gusta a ti.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Estás escuchando RM en el aire con Marielena Páez.
Ya llegó, ya está aquí.
RM en el aire.
Ajá, por Radio Martí, la que te gusta a ti.
En nombre de Cristo, amén.
Para finalizar, nos llegan los signos de Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.
Sagitario, esta semana tu carta del tarot es la perseverancia. Sagitario, la perseverancia me está diciendo que tienes que mantener el ritmo en esa acción que estás haciendo para lograr esos dos proyectos que se te habían atrasado. Estoy seguro que lo vas a hacer si te enfocas lo suficientemente. Tu arcángel es Xaviel y tus números de suerte son el 9, el 10 y el 18. Capricornio, el as de espada. Estás teniendo una dificultad muy grande, Capricornio, con esa persona que en un tiempo te apoyó tanto, porque parece que esto lo has tocado en la sensibilidad. Trata de limar asperezas en ese sentido para que las cosas fluyan mejor. Tu arcángel es Azariel y tus números de suerte son el 10, el 24 y el 41. Acuario, el sol, qué linda carta para ti, Acuario. El sol es tiempo de brillar. No te preocupes por los problemas de los demás, deja que los demás asuman sus propias responsabilidades. Apóyalos, pero no le hagas el trabajo. Tu arcángel es Uriel y tus números de suerte son el 11, el 17 y el 36. Y por último, Piscis. Piscis, tu carta es el carruaje. El carruaje es una carta de movimiento. Piscis, deja ya de planificar las cosas, ya planificaste lo suficiente. Porque tienes que tomar acción en los proyectos y empezarlo paulatinamente. Tu arcángel es Azariel y tus números de suerte son el 12, el 25 y el 33.
Y hasta aquí los signos de Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. En la voz de Rolando Bauta.
Bueno, ya a esta misma hora, como siempre, en RM, en el aire, disfrutando de nuestros invitados. Y nos llega Roberto Díaz, poeta, actor de Martí en Filmes de Cuba. Y una pregunta que tengo, buenos días, que estés con nosotros, Roberto, es ¿qué ha significado para ti ser el personaje de Martí, precisamente nosotros recordando esa fecha tan importante del aniversario de Radio Martí, de la fundación de Radio Martí en nuestro programa? ¿Qué nos puedes decir?
Bueno, buenos días, María Elena, y buenos días para todos los radio oyentes y el equipo de Radio Martí, por supuesto. Uh-huh. Bueno, María Elena, haber representado a José Martí para mí significó un salto grande en mi vida. Me mostró muchas cosas que yo aparentemente conocía anteriormente. Digo aparentemente porque, bueno, cuando escuela nos enseñaban, la época que yo estudié, los años 50, y nos enseñaba mucho a José Martí, ¿no? Pero realmente yo a partir de que comienzo a leer sobre José Martí, de hecho la película, precisamente, ¿no? La película es la que me da pie a conocer mejor a José Martí. Bueno, primero, bueno, tratando de darlo, pues logré cosas que en mi vida no había logrado anteriormente. Y después de eso, pues, hay muchas cosas que suceden en mi vida, por ejemplo, como escribir poesías. Nunca había escrito poesías anteriormente. Sin embargo, posteriormente a la película, yo empecé a escribir y ya tengo 3 libros de poesía y 4 libros y uno en preparación. Así que, Martín, puedo decir así honestamente que cambió mi vida. Puedo decirlo con toda honestidad. Cambió mi vida en muchos sentidos.
Claro,
hay cosas que
precisamente no tienes un poema de Martí que me querías traer, sí, a colación hoy,
sí, sí,
en el programa. Ajá. Hace que 35 años, el 20 de mayo de 1985, salió Radio Martí. Vámonos.
Exacto.
Con el poema. A ver, dime cuál es el poema. ¿Cómo lo titulas?
Bueno, después se titula 19 de mayo de 1895.
El fallecimiento de Martí.
Sí, el día de la caída. Ajá, exactamente. Uh-huh. ¿Qué pensamientos había en la mente de Martí mientras el campo se abría a los ojos del Mambí? Playitas de Cajobabo, aún sin llegar la mañana, conoció a un cubano bravo en esa noche espartana. A partir de su llegada hay un cambio trascendente, ya estaba en la patria amada, podía levantar su frente. Toda la angustia pasada se desborda en alegría, años de labor callada y al fin en la patria un día. Quizás pasan por su mente las ofensas recibidas, las dudas de alguna gente sin conocer sus heridas. Por donde van no hay caminos, cuesta mucho caminar, cortan las ramas y espinos que les impiden andar. Se van uniendo patriotas a la fiel tropa mambisa y Martí escribe sus notas con letra firme y precisa. ¿Cuáles son los pensamientos que se anidan en Martí? Ya conoció campamentos donde acampaba el Mambí. Tal vez piensa al caminar por alguna estrecha senda, la patria ve como altar y su vida como ofrenda. Habla a la tropa mambisa, se enciende su verbo franco, ama la tierra que pisa, monta en su caballo blanco. Se oyen tiros a lo lejos, no es momento de dudar, ya no hay jóvenes ni viejos, el momento es de luchar. Gómez le dice a Martí al verlo participar, no debe estar aquí, pues este no es su lugar. Era el delta de Dos Ríos, el cauto y contramaestre, muy cerca a los Lomeríos, allí fue el combate ecuestre. Martí decidió su suerte, al sol en alto su frente, sin mostrar miedo a la muerte, y cayó como un valiente. El 19 de mayo pasa a la posteridad, Martí parte en su caballo con rumbo a la eternidad. Muchas gracias.
No, gracias a ti, Roberto. Y precisamente vamos a escuchar la entrevista de Moisés López, locutor y fundador de Radio Martí.
Tenemos a alguien muy querido, alguien que en el plano particular yo siento un gran afecto, tanto profesional como a nivel personal, y se trata de alguien fundador de Radio Martí, Moisés López. Un aplauso.
No, yo no me merezco.
Sí, señor,
no,
muchos aplausos, te merecen muchísimos aplausos.
No me merezco ninguno.
Tu primer inicio, ¿cómo fue que te hiciste locutor? Porque sé que ha sido de todo un poco.
Bueno, yo me hice locutor en el año 1964, en Falgueras y Domínguez, en el cerro, que ahí era donde estaba el tribunal de examen del Ministerio de Comunicaciones y Educación. Ahí estaba el doctor Tomás, estaba Chapotín, estaba Reineiro Flores por el Colegio de Locutores. No recuerdo más, ¿no? Yo me hice locutor porque Dios determinó que yo me hiciera locutor. En aquel momento...
¿Las condiciones las tenías?
No, yo nunca he presumido nada de eso. Yo le doy gracias a Dios porque he podido trabajar y ganarme el sustento de
cada día. Sí, pero lees bien y tienes buena voz.
Aparte que yo tengo 3 o 4 profesiones aparte.
Sí.
Pero bueno. Y yo me senté en aquel tribunal y le pregunté a un señor que se le antojó decir que era tío mío, porque se llamaba Fernández también. ¿Y qué tú haces aquí? Yo, no, yo viendo aquí si cómo es que el problema de los locutores y demás. Díceme, bueno, es un problema grave. ¿Por qué, Emilio? Porque figúrate tú, la tonga de locutores que están aspirando a examinarse, yo alabado, se dio, bueno, yo vine por lo menos para aprender. Si no, 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 para aprender no, ven para acá, vamos a hablar. La síntesis, ese día se examinaba el padre Testé, que tú te recuerdas, el padre sí. Que tú eras niña con la que,
sí, sí, pero lo he oído.
Que tenía la ciudad de los niños. Fue el primer aspirante a locutor, el padre Testé, porque en Cuba, si tú no eras graduado
de la escuela de locutores,
de la escuela de locutores y colegiado,
sí,
en el Colegio Nacional de Locutores, tú no podías pararte ni delante de una cámara ni delante de un micrófono.
Uh-huh.
Y yo, bueno, cuando yo vi aquello, dije, Dios mío, ¿yo pasaré o no pasaré? Cuando yo vi que le dieron el ok, porque había que darle el ok al padre Testé, si no, tenía que suspender el programa por CMQ. Después me llamaron a mí.
O sea, ¿aprobaste el examen?
Aprobé el examen, pero yo no sé ni todavía cómo. Yo a frío hasta que entré en la cabinita aquella. Aspirante, haga esto y esto y esto y esto. La síntesis, lo hice todo. Así que yo me hice locutor aquel día porque Dios determinó que fuera yo, tropezándome con el señor que yo te dije, que ese hombre fue el que me abrió las puertas para un examen.
¿Y dónde trabajaste en Cuba?
Bueno, mira, trabajé con tu padre en Mambí,
uh-huh,
en Caribe. Después trabajé en la planta de radio que era el papá, este señor que trabajó con nosotros aquí, Jorge Luis Hernández, que era la 1010 Radio Continental.
1010, ¿cómo no?
Tremenda planta de radio, tremenda.
¿Trabajaste en Radio Suarito también?
No, Suarito no.
Porque era media izquierdista.
No, Suarito no lo creo. No lo creo. Es más que yo nunca estuve ahí en la cosa de Suarito. No sé ni cómo era la planta por dentro. Y bueno, estuve haciendo esas cosas así, pero nunca dejaba la planta de gas mía, ¿no?
¿Ese era el sueldo fijo?
Sí.
¿Por el momento?
Y un buen sueldo, ¿no?
Claro.
Sin lugar a dudas. Allí se ganaba unos sueldos, gracias a Dios, bastante elegante. De ahí vine para el exilio.
¿En qué año viniste para los Estados Unidos?
En el 60, finales del 60 ya, 61, vamos a decir, 60, 61.
¿Y por qué viniste?
Bueno, porque cuando yo vi que el gobierno se incautó todo lo que había y lo que no había, yo dije, aquí, ¿qué hago yo aquí? De ninguna manera. Levanté el ancla y me fui. Y llegué aquí al exilio. La primer planta de radio que se transmitió en español aquí, la abrí yo también.
¿Cuál era?
WMET, que estaba en la playa, en South Beach. Que, por cierto, todavía hay ahí una torre de la planta aquella que está ahí. No sé ni por qué, pero ahí no hay ninguna planta. Pero bueno, esa fue la primer planta de radio en español total y yo tuve la suerte. La suerte, yo siempre digo que es la suerte, yo no sé, nunca me he considerado mejor que nadie ni cosa parecida. Dios me puso ahí otra vez.
Claro.
Y ahí estaba con Bourbaki, Jorge Bourbaki, que fue el director. Bueno, CMQ, cuando abrió, que lo abrieron en la calzada de Monte y Cárdenas, en la azotea. Todavía no habían abierto Radio Centro, eso no existía.
No existía Radio Centro,
no,
wow.
No existía Radio Centro. Aquello era CMQ en el edificio, un edificio que hacía esquina. Y en Los Altos pusieron la
antena.
No, estaba
los transmisores.
No, hija, estaba la planta noticiosa de CMQ.
Uh-huh, claro.
Ok, antes que fabricaran en
Radio Centro.
Radio Centro.
Sí.
Bueno, ahí estaba Bubac, estaba yo.
Eso es en Cuba.
Cuba, sí, claro.
En Cuba.
Claro, sí.
Pero bueno, volvemos a la plantica que estabas aquí en...
Bueno,
de ahí te fuiste.
De ahí me fui, uh-huh, porque los maestres dejaron ese negocio, porque era un negocio muy pequeño para ellos, muy pequeño. Y me fui para Fabulosa,
uh-huh,
que estaba en Biscayne Boulevard. De ahí estuve trabajando ahí, de cierta manera matándome, porque por el día trabajaba en una joyería. Yo soy joyero y por la noche pues iba al turno del noticiero de La Fabulosa.
O sea, trabajabas la noche, cuando tú estás acostumbrado a trabajar la mañana.
Uh-huh. No, y por la mañana iba para la joyería.
Para la joyería. ¿Cuándo empiezas en Radio Martín?
Yo empecé en Radio Martín.
Porque tú eres fundador de Radio Martín.
Yo sí. En Radio Martín hay dos cosas. Yo empecé en Radio Martí, donde la gente no sabe dónde estaba Radio Martí. Radio Martí estaba al lado del Hospital Palmetto. en uno de los lugares esos que hay para guardar muebles y esas cosas. Ahí se puso a Radio Martí con...
En los guarejados esos que hay.
En los guarejados. Y ahí estaba el proceso de formación y muchas personas que iban ahí con Milián en aquel momento estaba.
Emilio
ahí,
Milián.
Ajá, que yo fui locutor siempre de Emilio Milián también.
Sí.
Bueno, y empezamos ahí hasta que de Washington, ¿cómo se llamaba? No me recuerdo el nombre de la americana que me dijo, oye, tienes que venir ya para acá. Y me fui para allá. Y allí no había nada, 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 nada. Aquello estaba, era una oficina como esa grande, todavía estaba en formación, no había nada.
Estaban los preparativos de la emisora.
Exacto, exacto, exacto.
Y ahí empezaste. ¿Qué fue lo primero que hiciste en Radio Martín?
Bueno, noticias. Noticia. Siempre he sido noticia.
¿Y qué representó para ti, Moisés?
Bueno, una emoción muy grande, porque fíjate tú, yo venía también antes de eso, antes de venir para Radio Martillo, yo había estado en Radio Swan. Radio Swan era una planta de radio que transmitía desde Honduras. Y por desgracia a mí me dieron la orden de había que cesar las transmisiones. Y entonces pues se cerró la planta, vine para acá, empecé en WQBA inmediatamente. Y de WQBA fui para Radio Martín.
Y por eso, porque todas las emisoras que tú trabajaste, bueno, ninguna se transmitía para Cuba, pero la peculiaridad de Radio Martín es esa, que era directamente para los cubanos de la isla.
Ajá.
Y entonces uno estar de este lado, porque a mí me pasó igual cuando yo llegué aquí y yo oía muchísimo Radio Martí en Cuba y poder tener la oportunidad de trabajar en Radio Martí, ser parte de la historia de Radio Martí significa muchísimo,
claro que sí,
para todos los cubanos que estamos,
claro,
aquí.
Claro.
Pero tú como fundador, poder bueno, llevarle tu voz de nuevo a los cubanos, que había ese divorcio que siempre había hablado.
Una cosa muy emocionante, el día que salimos al aire, ahí estaba Mascanosa, que fue uno de los hombres que más luchó por esto.
Puntal en Radio Martín.
Mascanosa y estaba Aristides
Quintero.
Sí, estaba... bueno, había muchas personas que no puedo recordar,
claro,
el nombre,
claro,
de cada uno, que estaban por la parte afuera.
Hace 30 años de eso.
Bueno, 30 años, sí,
sí.
Solamente ahí 30
Parece
años.
Parece que fue ayer.
Tú vas para atrás todavía.
Claro.
Yo tengo una longaniza de años detrás de un micrófono. Yo creo que el día que me muera me tienen que hacer una corona con un micrófono.
Y no ha parado, Moisés, no ha parado.
No,
y
no,
sigues
no,
en Radio Martín.
Bueno, hasta ahora, no sé, hasta qué va a determinar Dios conmigo. Yo siempre digo, Dios hará de mí lo que Dios quiera.
De todo lo que has hecho, ¿qué es lo que más te ha gustado siempre?
Siempre el radio.
¿Y las noticias te gustan?
Bueno, siempre me ha gustado las noticias, sí.
¿No te ha gustado nunca hacer un programa musical?
Bueno, programa musical, tú sabes, yo tengo una definición de programa musical. Programa
Porque tú
musical
tienes mucha picaresca.
Sí, pero los programas musicales tienen que ir acompañados de cierta armonía espiritual. Por ejemplo, estos muchachos aquí que van a las discotecas
y que te mortifican muchísimo.
Bueno, pero eso es porque me quieren, ¿no?
Sí.
Y eso, yo ponerme a hablar de un programa musical, tendría que recordarme cuando en CMQ estaba ¿cómo era? WMFF, creo que no me recuerdo qué era, Onda Musical del Circuito CMQ. Que era música y solo música, pero era música suave, claro, clásica, etcétera, etcétera. Yo no, ¿qué me van a decir a mí ahora de la bachata? Y yo digo, ¿qué bachata? La bachata la
aquí los muchachos te mortifican mucho,
sí,
y entre ellos está Eddie, mi hijo, que te pasa la vida mortificando.
Yo sé que sí.
¿Cómo te sientes tú con esta generación? ¿Crees que está preparada para seguir continuando con Radio Martí? ¿Llevar Radio Martí a Cuba?
Bueno,
directamente con una emisora allí.
Radio Martí es quien tiene que llevar a esta gente, no esta gente a Radio Martí.
Pero ellos son la base de...
Bueno, este es el material humano.
Exacto.
El material humano que se ha ido formando aquí en el exilio y que lógicamente, pues, si con ese tenemos que seguir luchando. Porque eso es como los mambises. Los que tenían eran los mambises, como fueran los mambises, pero esos eran los que liberaron a Cuba, ¿no?
Tempranito, lo de mañana es el programa que tú siempre haces con las noticias. ¿Qué mensaje le darías a todos, a estos oyentes que oyen este programa?
Que sigan oyendo. para que sepan que detrás de esto hay una mujer con una sonrisa muy linda y que es la madre de alguien a quien yo quiero muchísimo aquí, que se llama...
¿Y la hija de alguien que tú quisiste mucho?
No, por ahí vamos dando, porque la vida es una rueda.
Sí.
Nosotros estamos dando vueltas dentro de esa rueda.
Es verdad.
¿Y quién me iba a decir a mí, a ti, que un montón de años más tarde,
sí, señor,
tú me ibas a estar... No diciendo, o sea, yo no quiero decir que tú me estás haciendo una entrevista, sino estamos conversando los dos y recordando a tu padre, cuando trabajaba tu padre conmigo también.
Sí, sí. Bueno, Moisés, para mí ha sido de verdad un placer, un honor tenerte
aquí.
Bueno,
el honor es mío y le doy gracias a Dios por haber trabajado aquí con ustedes. Y lo único que le deseo es que esos sueños no pasen en vano, sino que en algún momento se convierta en realidad la necesidad que tiene el pueblo de Cuba de ser un pueblo libre.
Uh-huh.
Un pueblo libre al que no se le tiene que enviar un mensaje desde aquí, sino que los mensajes los fabrica el propio pueblo de Cuba en Cuba.
¿Quisieras hacer radio en Cuba?
Yo creo que ya cuando yo llegue a ese momento no podría.
¿Por qué?
Porque fíjate tú, tendría nada más que hablar de qué, de qué voy a hablar ya después cuando eso suceda.
Pero tú conoces a Cuba a través de Radio Martí.
Sí, yo sé. No, los cubanos me conocen a través de Radio Martí, pero... ¿Cuándo será Cuba libre?
Pero debería estar allí en Cuba y hacer...
Bueno, Dios quiera que yo tenga vida, vida. Eso es lo único que quisiera, para poder poner los pies en una Cuba libre, ¿no?
Sí,
pero
señor.
No con el interés de que yo vaya allí a ver si me llamo...
Sí, alardear.
No. Ya mi función terminó, punto.
Pero tenemos Moisés para rato.
Bueno, eso no lo sabe nadie. Ni tú ni yo lo sabemos. Eso es Dios que...
Pero dijo, yo espero que sí.
Revisando aquí en la cuenta, ya el día tuyo se te terminó.
Pero todavía, sí. Todavía.
Bueno, nadie sabe.
Bueno, Moisés, ha sido un gusto de verdad tenerte aquí con nosotros. Continuamos recordando esa fecha histórica de Radio Martí, sus primeros comienzos en la radio para Cuba. Gracias, Moisés.
Gracias a ti.
Bueno, hemos escuchado una entrevista pregrabada con el fundador y locutor de Radio Martí, Moisés López. De esta forma hemos llegado al final. Los esperamos el próximo sábado y domingo a esta misma hora. Y recuerden que siempre estaremos juntos a pesar de la distancia. Nos vamos con Leslie Cataya y este número precioso, Candela. Gracias y nos vemos el próximo sábado.
Quiero tu boca posándose en mi nariz. Quiero tu alma en mi alma, feliz como una lombriz. Quiero tu cuerpo encendido, pegadito a mi figura. Ay, mira, quiero tus labios con sabor a raspadura. Y quiero tu mano muy cerquita de mi ombligo. Y no te extrañe, mi amor, que un día pierda el sentido. Yo quiero puerta cerrada. Quiero tu pelo en mi almohada y quererte. Y es que tu peso de caramelo, niño, me tiene jugando con fuego y sigo y me quemo. Ay, pero llamen a los bomberos, agua, que la candela, mi amor, esa la pones tú. ¡Ahí!
Marisela Verena y quiero darle un abrazo a mis hermanos. Y con mi abrazo, espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos. Y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado, nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.